Agreguen ustedes un adjetivo a propósito.
Una porquería.
Muy mojado.
Ese es un sustantivo.
Ese es un sustantivo. Me quedé pensando, yo pedí adjetivos.
No es un adjetivo, una porquería.
Pero tiene, parece un adjetivo, ¿no? Despectivo, por otro lado.
Sí, claro, porque es horrible.
Sí, está gris.
Horrible es un adjetivo.
Horrible es un adjetivo.
Los saludos van para Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días.
Daniel Superviel, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Daniel Buquet.
¿Qué tal? Muy bien, buen día para todos.
Y Francisco Faik.
¿Qué tal? Buen día.
Tenemos varios temas para charlar con ustedes esta mañana. Empezamos con el primero de ellos en el terreno político. El Poder Ejecutivo estudia algunas medidas que permitan compensar a las víctimas de la delincuencia. Según informaron distintos medios de prensa este fin de semana, una de las ideas que se discutieron el viernes en el Consejo de Ministros es un proyecto de ley que cree un fondo con parte del dinero que algunos presos reciben cuando trabajan estando en la cárcel, para que sea destinado a atender las necesidades de las familias víctimas de delitos de sangre. Otra de las propuestas es habilitar mecanismos que permitan a los pequeños comercios que son asaltados tener facilidades para el pago de sus impuestos o sus contribuciones a la seguridad social. Según informó el diario La República, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, mencionó que se estudia exceptuar del cobro de recargos por moras a los empresarios dueños de pequeños comercios que se atrasen en el pago de sus impuestos producto de haber sido víctimas de robo. Brenta explicó además que en la actualidad los familiares de víctimas fatales por rapiñas en sus lugares de trabajo tienen una cobertura especial a cargo del Banco de Seguros del Estado y sus descendientes perciben una subvención del BPS. El ministro agregó que se estudia la posibilidad de ampliar ese beneficio cuando una persona es víctima de un atraco, pero en la vía pública. Con algunas de las posibilidades que están arriba de la mesa, ¿cómo ven ustedes esta discusión?
Y bueno, que se cambia el enfoque por parte del gobierno, por lo menos en el discurso, de poner a la víctima de toda esta situación de inseguridad en el primer plano y el Estado diciéndole a los que sufren de la violencia, a los que sufren la inseguridad, señores, nos vamos a ocupar de ustedes. Ahora, que esto pueda llevarse a la práctica, yo me pregunto, ¿cuánto puede generar el trabajo hecho por los presos en las cárceles? ¿Está evaluado eso? ¿Hay una cifra de eso? Me parece que eso es un golpe de balde para efectista que no tiene mucha aplicación. Lo que sí me parece bueno que sea intención del presidente y del ministro del Interior poner a las víctimas en el centro del debate. La vulnerabilidad que quedan las familias en las que muere el jefe de familia, que por lo general han sido los que han muerto en los últimos atracos violentos, son gente pobre, gente que tiene muy escasos recursos, gente que la familia depende de ellos, y me parece muy bien que por parte de la intención del gobierno esté preocuparse por esas personas.
¿Y ahora?
Sí, yo estoy de acuerdo con ese enfoque, me parece que está bien que salgamos a decir públicamente estas cosas, ¿no? De que en realidad se piensa también en las víctimas, cosa que yo no creo que sea de ahora, sino que creo que es una forma que tiene Mujica de salir a decirlo explícitamente. Este tema de las víctimas es una extensión del tema de la violencia doméstica. Vieron que yo soy medio pesada con esto, pero en realidad la violencia doméstica es la peor. El otro día hicimos un análisis acá pensando que eran narcotraficantes y era un hombre que asesinó a su pareja, le cortó la cabeza, le ató las manos y la tiró. Y bueno, eso ya, ese proyecto de ley que fue impulsado por la diputada Daisy Turné, en realidad ya fue aprobado para los casos de muerte por violencia doméstica. Esto es una extensión de esa ley. El tema del trabajo de los presos, yo creo que eso habría que estudiarlo un poco más a fondo. Me parece medio extraño eso, no sé cómo se podría hacer.
Tampoco, claro, se sabe cuánto se podría recaudar. Iba
sí,
un poco
pero,
a eso, Daniela.
Sí, pero yo creo que no solo cuánto, sino cómo, porque digo, ¿qué significa eso? Que no creo que sea tan fácil legalmente, ¿no? Me parece que crear un fondo se puede crear, pueden ser otros los mecanismos para integrar ese fondo, Pero bueno, creo que sí que hay unas unos planteos también de un diputado colorado sobre este tema, y otro planteo también relacionado con este tema de un ex ministro del Interior blanco. Creo que todo esto vale la pena que se estudie en el Parlamento entre todos. Me parece que es parte de ese camino que marcábamos el otro día, de que tenemos que pensar en esto no partidariamente, sino como sociedad.
Sí, bueno, sí, en la misma línea. Yo creo que hay un problema que va más allá de la propia incidencia del delito, la objetiva, la que miden las estadísticas, que es precisamente la situación de indefensión en la que parece sentirse una gran cantidad de gente. Y creo que esa situación de indefensión está proyectada desde las víctimas directas, es decir, los que se sienten obviamente indefensos son los que han sido víctimas de delitos, y en particular los homicidios, que evidentemente son los crímenes más violentos y que más preocupan a la gente. Entonces, obviamente, si el delito se puede prevenir por un lado, intentar que no ocurran, si se puede perseguir por el otro, una vez que ocurrieron, buscar a los culpables y con el hallazgo de los culpables compensar la necesidad de justicia que sienten las víctimas. Finalmente, yo creo que se cierra una especie de triángulo cuando se protege ya directamente a la víctima o se busca protegerla, porque en definitiva, si vos decís, bueno, por un lado te estoy cuidando, estoy tratando de que no te roben, no sé, más gente en la calle, cámaras de seguridad, en fin, todo. No, por otro lado, si te roban, si te atacan, yo voy a perseguir a los delincuentes y la probabilidad de que vayan presos es alta o cada vez más alta. Bueno, además, si se sufre por lo menos la pérdida de un ser querido, además de en muchos casos del sostén del hogar, del sostén económico del hogar, el Estado también se hace cargo de esa situación de defensión, se está cerrando un triángulo que, claro, ojalá no hubiera que ponerlo en marcha nunca, pero que en definitiva pienso que ayudaría, de ser bien llevado todo esto, a mejorar la sensación de tranquilidad en la población, que hoy no existe, o sea, o traer una sensación de tranquilidad en la población que hoy no existe.
Ahora, da la impresión de que se viene muy lento con esta consideración.
Bueno,
con
eso te iba a decir, ¿no? Evidentemente no se puede decir más que estar de acuerdo con la iniciativa. Ahora, podemos, creo que, sincerarnos todos, y creo que el sistema político por su lado, y de acuerdo a los datos que tenemos en esta mesa también, hay un proyecto del diputado colorado, Fischer Alcantero, desde hace ya prácticamente un año que está en el Parlamento, sobre el mismo tema. En el Parlamento no se ha tratado, en la comisión está enterrado el asunto. Entonces, es como bastante indignante que ahora que pasan estas cosas se reflote algo cuyas iniciativas no sé si son del todo exactamente iguales, porque esto de los presos no sé si está en el espíritu de lo que planteó Cantero. Pero lo que sí está claro es que la problemática y la solución o la intuición de que había que hacer algo ya hace un año que está en el Parlamento, y me parece que es una demora, porque además, si se dejara de lado el proyecto de Cantero y se empieza a estudiar otro, son 2, 3, 4, 5 meses más, por lo menos.
Sí, el proyecto del diputado Fischer Alcantero, sobre el cual hicimos una entrevista con él hace unos cuantos meses, un año,
prácticamente un año.
Está disponible en espectador.com. Creo que si lo miran van a percibir cuántos aspectos complicados tiene la vida de las víctimas de un delito una vez que pasan esos hechos, ¿no? Porque el artículo primero lo que crea es el estatuto de las víctimas causavientes y damnificados de delitos, cuyos principios son los siguientes, escuchen: principio de información y accesibilidad a las actuaciones policiales o judiciales, principio de asistencia letrada y psicológica gratuita, principio de reconocimiento de una indemnización o reparación dignas, principio de comparecencia en el proceso penal y ante el Ministerio Público y Fiscal, principio de protección reforzada de su intimidad, principio de justicia restaurativa.
Sí, y había un punto, Emiliano, que a mí me llamó muchísimo la atención y que me lo hizo ver leyendo el proyecto de ley, es por ahí el asesino de la pasiva, ¿no? Enseguida tiene un abogado de oficio que se lo paga el Estado, y la víctima, por ahí, que no tiene recursos, no tiene quien la defienda, claro, para enfrentar toda esa cosa que acabas de decir.
Se supone, ¿no?, que está representada por el Ministerio Público, ¿no?
Sí, pero... pero acá alguien que empuje, que se ponga arriba el tema, además, digo, queda...
Y cosas como la parte psicológica, hay un montón de cosas que están muy bien pensadas en ese proyecto de ley, que ya lleva un año en la comisión. Entonces, yo insisto en lo siguiente.
Cuando digo que se viene muy lento, estoy hablando que se viene muy, muy lento, porque se viene lento en este gobierno no se hizo prácticamente nada en el gobierno Vázquez, pese a que recuerdo que la ministra Daisy Turné había hablado de esto, pero en realidad también es una deuda que viene de antes. Delincuencia e inseguridad hubo siempre en el país, más o menos.
Y víctimas también.
Y víctimas también. Y sin embargo, estos aspectos no han sido considerados, ¿no? Sí, y por lo menos cuesta terminar subiéndose a
Y bueno, pero por eso es que yo decía que en realidad esto pueden ser señales de que estamos pensando entre todos en esto, ¿no? Yo creo que todos estamos empezando a tomar conciencia de la situación de inseguridad y bueno, y creo que entre todos veremos qué medidas se pueden tomar. Tampoco, digo, yo no quiero entrar ahora al análisis del proyecto de ley de Cantero, que a mí no me convence, pero sí me parece que es una buena cosa para ponerla a discusión dentro de la comisión correspondiente del Parlamento.
En cuanto al financiamiento del Fondo Nacional de Reparación, acá en este proyecto se proponía un mecanismo distinto al que ha trascendido, que se maneja a nivel del Poder Ejecutivo. Acá lo que se proponía era destinar el 20% de lo previsto en el presupuesto nacional para publicidad del Estado en todas sus modalidades.
Ayer estaba caminando por Garibaldi y General Flores, caminé hasta Goes y hasta la estación Goes y volví.
Está bien eso.
Y vi una cosa que noté un cambio, vi cada dos cuadras a dos policías, ¿no? Entonces,
hoy hablábamos de eso. Sí. Son nuevos policías.
Nuevos policías.
Son esos 361 efectivos egresados de la Escuela Nacional de Policía la semana pasada.
Y bueno,
los chalecos amarillos.
Estos no tenían chalecos amarillos.
Ah, bueno. En particular están estos 360 que son los nuevos.
Y estaban en una actitud bastante bastante activa, ¿no? Hablando por celular, fumándose un puchito bajo una columna, ¿no? Y me parece que toda esta discusión nos lleva, voy a citar a un sociólogo, creo que es que respeto mucho, que creo que en una columna de Brecha dijo algo muy importante, y creo que esto que tira el gobierno ahora, que tira Bonet, tiene que ver con eso. Yo creo que el asesinato de la pasiva marca un punto de quiebre, ¿no? Con lo que generó la marcha esa en Plaza Independencia, y en ese punto de quiebre por ahí le podemos sacar algo positivo, y es que el Parlamento, el gobierno, se pongan las pilas, y esto que tú decís, Emiliano, que viene atrasado desde hace años, de la gestión pre-Vázquez, por fin se empuje y le dé lo que dice Bouquet, garantías, o por lo menos la sensación de que el Estado se está preocupando por los que sufren la inseguridad, ¿no?
Pero claro, Estado obedece a los ritmos de la política. En realidad no nos llamemos a engaño y pensemos que los políticos o los legisladores todo el tiempo están pensando en qué es lo más importante, qué es lo mejor y cuál es la mejor forma de resolverlo, y entonces hacen una lista justamente la democracia tiene la característica de que el gobierno debe representar a la gente, las preocupaciones, las preferencias, los intereses y las urgencias de la gente. Por eso es mejor que funcione democráticamente. Y está claro que este tema, la preocupación por la seguridad, ha ido creciendo. No hay nada que citar. La audiencia debe estar perfectamente informada de cómo ha venido creciendo el tema como el principal problema del país en las encuestas. Entonces, justamente, la política lo que debe hacer es tener la capacidad de responder a esas sensaciones. Sí, sería perfecto que además resolvieran problemas que no le importan a nadie, pero que fueran muy, muy importantes. Pero los políticos, si algo tienen que hacer, es resolver los problemas que le importan a la gente, saber detectarlos y saber además encontrar soluciones que dejen satisfecha a la gente, porque ese es uno de los problemas con los que se enfrentó el Frente Amplio al comienzo de este problema, y es pensar, bueno, voy a tomar este problema sustantivamente. Este es un problema tan complicado que no se resuelve en el corto plazo, se resuelve en el largo plazo. Entonces la gente no se va a enterar que yo estoy resolviendo el problema, si es que lo estás resolviendo. Bueno, no, la política no funciona así, funciona por los dos lados, por el lado de resolverlo sustantivamente, pero por el lado también de que la gente se dé cuenta que lo estás resolviendo. Y yo creo que este tipo de medidas, más allá del financiamiento, lo de los presos, francamente me parece completamente inviable, porque sería solo... ¿Por qué le vas a sacar el trabajo a los que no mataron a nadie? No, eso sí que no tiene ningún sentido. Además, siempre se habló del trabajo de los presos como una forma de regeneración, de reinserción social, de la capacidad de tener el preso un ingreso para colaborar con su... En fin, yo creo que eso no tiene ningún sentido. En todo caso, no va a ser... No se trata de un fondo descomunal de dinero. Más allá de que la gente va a decir que no, las víctimas, por lo menos las víctimas mortales de los criminales, son pocas. Afortunadamente en Uruguay, comparado con otros países, no solo por el tamaño, sino también proporcionalmente, son pocas. Es decir, son unos centenares por año.
Sí, pero discúlpame que te la complique. Yo creo que habría que pensar en bastante más que las víctimas mortales.
Bueno.
Pero
estoy de acuerdo.
¿Cuántos casos conocemos de víctimas que en un asalto fueron baleadas y, por ejemplo, quedaron discapacitadas
sí,
para siempre?
El de los francesitos.
El ejemplo de los francesitos.
Yo creo, ¿no?, que el Estado en ese caso también tiene mecanismos que protege a las incapacidades, y es cierto que la población no tiene toda una cobertura idéntica. Pero a ver, una política del Estado para proteger a las personas que quedan incapacitadas existe, ¿no? No será perfecta y habrá que perfeccionarla e incluir, si no están incluidas, las víctimas de crímenes. Así que no tengo la menor duda. Lo que quiero decir es que no creo que esto sea un gran problema económico, ¿no? Plata va a costar, pero seguramente no va a ser un problema encontrar de dónde sacar esa plata, sino la voluntad política y el acabado fino de esto, porque, ojo, también hay que tratar de detectar a las víctimas, a los beneficiarios de esta cobertura del Estado. Hay que detectarlos con mucha precisión, ¿no? Porque si después todos los programas del Estado suelen tener ese otro problema de que se sube al carro mucha gente.
A mí me parece que es una iniciativa que está bien, pero no creo que se resuelva pronto, ni mucho menos, que ya hace un año que el Parlamento tiene un proyecto que no se estudia porque la mayoría así lo definió en la comisión, y que efectivamente se reacciona ahora porque el tema está mucho más candente ahora, pero que ya hay dentro del propio sistema político elementos que previamente podían prever esta situación y adelantarse a los hechos, que no está mal adelantarse a las cosas, y que había oportunidad para adelantarse a eso, y que además no es verdad que estemos tan bien en materia de cifras internacionales, estamos cada vez peor además, y comparado con los países que hay que compararse, estamos en una evolución descendente o cada vez peor, que es preocupante también.
A propósito de cómo nutrir ese fondo de asistencia a las víctimas, hay un oyente que plantea: el fondo lo tendría que aportar el Ministerio del Interior. Yo lo concibo como un pago por incentivo, pero al revés. Está interesante la
idea. Está interesante.
Sí, descontarle del sueldo de los policías que no supieron ocuparse del asunto. Me parece que no.
Creo que no está pensado en esos términos.
Es un desincentivo lo que propone. No, si no proteges a la sociedad adecuadamente, bueno, te saco
que, claro,
plata.
Ahí está, es como un fondo que habría que gastarlo en la medida que no se fuera suficientemente eficiente en la protección
de
la población.
Sí, yo creo que es esa la interpretación, pero yo creo que no ni vale la pena, yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel Bouquet, ni vale la pena pensar en complicarnos en pensar cómo se financia. Yo creo, igual que él, que no es para los gastos del Estado, esto no sería una cosa en la cual habría que romperse la cabeza a pensar cómo. Pero sí creo que hay que estudiar. Yo lo decía el martes pasado, a mí me parece que lo que está mal es legislar al golpe del balde o al pedido de la tribuna. Me parece mal. Las leyes no se hacen para estar retocándolas a cada rato. Los programas no se hacen para estar cambiándolos a cada rato. Creo que estas cosas hay que pensarlas bien y hay que institucionalizarlas bien. Yo, por eso que decía, el proyecto de Cantero que le gusta a Fight, en realidad yo creo que tiene muchas cosas que tienen que ser perfeccionadas. Me gustó en las declaraciones refrescadas ahora en el material que nos alcanzaron de la tertulia, donde él reconoce que es todo para discutir, que no crea, y entonces, bueno, me gustó esa actitud. Si la sigue manteniendo un año después, creo que pueden discutirlo convenientemente.
Sí, la sigue manteniendo. Entre otras cosas, hay un instituto que se generó de derechos humanos que tiene 5 miembros,
¿sí?,
que para eso sí hubo voto rápido y todo lo demás.
No hubo
y
voto
que
rápido, demoró bastante.
Sí, demoró bastante, pero lo hicieron antes que esto, ¿no? Y esto yo creo que es mucho más importante que un instituto de derechos humanos, que podría ocuparse de esto, por ejemplo.
Tal vez, sí, tal vez.